Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo.
Minutos, los martes también hablamos de innovación en el programa, de proyectos que nos colocan a la vanguardia y que siempre es bueno contar para que sepamos también las cosas que se están haciendo muy bien en Madrid. En este caso es el Congreso South Summit, que empieza mañana y que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Eva Criado, ¿qué tal? Hola.
Buenos días, Marta.
¿En qué consiste el evento?
Pues mira, te cuento. El South Summit apunta a ser el evento del año para las empresas que presenten iniciativas innovadoras. En su 13ª edición se ha consolidado como el mayor evento anual sobre innovación y emprendimiento en el sur de Europa. Este año el lema además es Human by Design, porque dicen que la tecnología siempre tiene que desarrollarse bajo un enfoque humano y estar dirigida a la mejora de nuestra calidad de vida. Por su parte, Madrid Innovation, coorganizadora de este evento, está presente desde hace más de una década, poniendo a disposición de los emprendedores toda una red de espacios de innovación donde poder llevar a cabo todas las iniciativas que pretenden mejorar la calidad de vida de los madrileños y de las madrileñas.
Nos acompaña en nuestros estudios Ángel Niño Quesada, concejal de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien, encantado y deseando que llegue mañana, porque ya empezamos con el mayor evento de innovación del sur de Europa.
Porque es importante que Madrid se haya convertido en receptáculo de todo esto. ¿Qué supone para Madrid?
Bueno, supone, para empezar, la llegada de más de 20.000 personas del sector de la innovación, tanto startup como inversores, que vienen a conocer lo que está pasando en el ámbito de la innovación, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, porque las startups que allí se van a presentar o se están presentando proceden de más de 100 países diferentes, los inversores del mismo modo proceden de diferentes partes del mundo, y lo que es más bonito, ves cómo esas conexiones se producen en la nave, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid, y no solo en la nave. Y te quiero contar por qué.
Venga,
porque este año, por primera vez, tenemos en Plaza España el Street Fest, que lo que hacemos es startups innovadoras, que tienen dispositivos, como yo les llamo, aparatitos o cacharros, están en Plaza España exhibiendo lo que están haciendo a cualquier madrileño que pueda pasar por allí.
Ay, esto me encanta.
Es maravilloso.
Es decir, nos pasamos por Plaza de España.
Esta tarde voy a pasar sobre las 4 y te enseño lo que quieras.
¿Y qué cosas
hay? Pues mira, robots. Pues mira, te puedo contar algunas.
Claro, qué divertido esto.
Tenemos, en este caso está Robotics, una empresa de robots que tiene robots para temas de control de seguridad automatizado con inteligencia artificial. Tenemos también de Madrid Inc. nuestra furgoneta con nuestras startups que lo que se hacen es dedicarse al mundo de la gamificación, gamificar procesos de educación, de salud, etc., etc. Pásate y te lo vas a pasar genial.
Qué divertido. Y sobre todo...
Y luego vamos a tu libro.
¿Y luego?
Primero a Plaza España y luego al libro.
Te lo agradezco porque al final, entre la tertulia política y el programa, la intensidad, luego yo os invito, si me queréis acompañar, ya que me lo has dejado ahí.
Claro.
Es la primera vez que firmo en la Feria del Libro, esta tarde a las 7, en la caseta de Antonio Machado, que es la número 19, firmo ahí una bañera de hojas secas. Vente y te la firmo.
Pues claro, primero.
Y luego cuando termine, o primero a las 4,
claro,
vamos a Plaza de España.
Y luego vamos
y luego yo te llevo a la Feria del Libro. y fíjate, porque este año el lema del South Summit es Human by Design, porque al final lo que intentáis es que el desarrollo tecnológico, bueno, pues se centre fundamentalmente en la mejora de la calidad de vida, ¿no?
Claro, mira, vamos a ver. Ahora vivimos en un momento en el que la inteligencia artificial va a empezar a suplantar algunos procesos productivos, y esa inteligencia artificial no nace de la nada, y esto es importante. La inteligencia artificial la diseñan personas. Uh-huh. Y estas personas tienen que tener, como yo siempre digo, una ética lo suficientemente buena para entender que cuando tú desarrollas cualquier aplicación, tiene que ser para el bien común. Es decir, tú puedes desarrollar la mejor inteligencia artificial del mundo, pero si no tiene utilidad, ¿para qué sirve? Uh-huh. Por eso es tan importante que todas las startups, y esto te lo puedo decir, yo antes era emprendedor, antes de ser político, hace muchos años quizás el impacto social no era tan importante en las startups. Ahora mismo yo pocas startups conozco que no tengan impacto social positivo. Por eso la tecnología es diseñada por humanos para humanos.
Qué bonita esa parte, ¿no? Y ver ese fin social, porque muchas veces tenemos estas cosas con la inteligencia artificial de que nos genera unas ciertas dudas.
Unas dudas, ¿no?
Pues claro, y de repente dices, no, si es que esto es para ponerla al servicio de...
Claro, es que es así.
Nos acompaña también Ángel, el fundador de Horus ML, que es Jesús Prada. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, un placer que nos acompañéis todos, porque al final Horus ML es una empresa que pretende crear productos basados en inteligencia artificial en el ámbito sanitario. exactamente qué es lo que estáis haciendo.
Sí, nosotros decidimos crear esta empresa porque detectamos que, aunque existían muchos estudios que demostraban la utilidad de estas herramientas, y hay un consenso entre todos los agentes del sector del potencial que tienen estas herramientas para ayudar en el sector salud, la realidad es que a día de hoy en España todavía el número de herramientas basadas en inteligencia artificial que se están aplicando en la práctica clínica en el día a día es muy reducido. Entonces nosotros intentamos identificar qué factores estaban provocando esto y intentar poner nuestro granito de arena para reducir esta brecha digital que no permite que el impacto social que pueden tener estas tecnologías se esté haciendo realidad. Dentro de esto, las aplicaciones son múltiples. Nosotros nos centramos en el ámbito clínico-asistencial, es decir, en crear herramientas para ayudar al clínico, porque detectamos que uno de los problemas es que muchas empresas se estaban centrando en la gestión hospitalaria, más en optimización de costes, reducción de tiempos, quizá porque son áreas donde la rentabilidad es más directa.
Por ejemplo, fíjense qué importante, ¿no?, lo que hacéis en Horus ML. Uno de vuestros productos detecta cuál es el tratamiento óptimo para pacientes de oncología.
Sí,
esto es fundamental.
Justo. Tenemos tres líneas. Una de ellas es el diagnóstico y tratamiento personalizado, y esta que comentas es una herramienta de las que tenemos actualmente en desarrollo en el área de I+D, que lo que busca es eso, justo lo que comentas, la estimación automática del tratamiento óptimo a nivel radiológico de un paciente de oncología. Existen diversas opciones en este tratamiento, desde la frecuencia, la localización a nivel radiológico y también la dosis, que es muy importante. A día de hoy este proceso ya lo hace un experto y lo hace de una manera con una alta precisión, pero al final tiene las limitaciones intrínsecas a cualquier ser humano, que son, pues se hace una valoración de quizá 8, 10, 12 factores de riesgo, que son los que un ser humano son capaces de analizar en un mismo tiempo. Estas herramientas son capaces de analizar miles de variables al mismo tiempo y en décimas de segundo, y lo que permite es dar una recomendación para el experto clínico. En un momento buscamos, en este caso, reemplazar al experto clínico, sino ser un valor adicional más que le dé un análisis holístico global del paciente.
Eva.
Y además, ¿esto cómo mejoraría la calidad de vida de los pacientes de la sanidad madrileña? Porque al final, como has dicho, no se trata tanto de reducir los costes, sino también de implementar recursos que nos faciliten la vida tanto al personal sanitario, porque además, como has dicho, es
un paciente con cáncer, ¿cómo le ayuda?
¿Cómo le ayuda esto?
A ver, hay varios campos. Aquí en este caso, en esta herramienta que estamos hablando, lo que se está intentando mejorar es la prognosis, es decir,
el
resultado del paciente. Sí, sí.
Traduzcamos a castellano justo, de Cervantes, porque la gente se pierde.
Eso iba. El resultado final del paciente a nivel clínico. Hay otras herramientas que no buscan eso. Lo que buscan, por ejemplo, es hacer un screening, es decir, un filtrado previo, porque al final los radiólogos, por ejemplo, tienen un tiempo limitado. No pueden analizar las imágenes clínicas de todos los pacientes. Entonces la idea es filtrar para que los pacientes que analizan son los que realmente necesitan un experto detrás y no los casos muy claros que una propia herramienta puede descartar su gravedad. Y luego hay una línea muy importante que a la mejora es clara, que es la monitorización remota de pacientes crónicos, que ahora se está metiendo mucha inversión ahí y que permite evitar eventos negativos muy, muy graves. Nosotros tenemos una herramienta para pacientes de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y evita eventos cardiológicos negativos que se pueden pasar por alto y que pueden acabar en casos de fallecimiento.
Salváis vidas. Fíjate, porque otro de los pilares, fijaos, de la sociedad al final es la igualdad, que esto es una tarea pendiente, que haya más mujeres en el ámbito científico y tecnológico, la ciencia, y eso cuesta. En nuestros estudios nos acompaña Ana Pérez García, ella es un gran ejemplo de todo esto, es fundadora y CEO de Forest Chain. Ana, ¿qué tal? Hola.
Hola, encantada.
¿Por qué sigue siendo una asignatura pendiente esto de la mujer en la ciencia, Ana?
Exacto, y más en mi caso, que mis emprendimientos tecnológicos son en tecnologías disruptivas, en lo que llamamos océanos azules. Hay muy pocas mujeres. Lo importante es que cada vez somos más y de hecho, siempre que veo a Ángel, se lo agradezco desde Madrid, desde el ayuntamiento, se nos da muchas oportunidades, ¿no? Porque es importante ser referentes, ¿no? Sobre todo para niñas que quieran emprender, para fomentar las carreras STEM, y gracias a las iniciativas como los como los premios, los eventos, especialmente South Summit, que para nosotros es el evento, nos ayuda, ¿no?, a que haya más mujeres que se atrevan con este mundo tan apasionante de emprender en tecnologías nuevas.
¿Qué supone que Madrid sea el escenario para este South Summit, Ana?
Exacto, y para nosotros es un sitio donde las cosas pasan. Es decir, el ecosistema de emprendimiento, y especialmente emprendimiento femenino, estamos muy unidas, estamos muy conectadas. Tienes la posibilidad de entrar en contacto con inversores, con la administración, con otras startups, con la tecnología, con las tendencias, y eso lo vivimos como un gran evento y como una gran fiesta en el emprendimiento, y tenemos la grandísima suerte de tenerlo en Madrid.
Bueno, esto es importante porque al final una de las patas es lo del tema de la igualdad, que parece que hay como que cuesta más. Y luego tu empresa tiene una iniciativa sostenible para el medio ambiente. ¿En qué consiste este proyecto?
Sí, mira, Forest Chain es una herramienta, una plataforma digital para la trazabilidad basada en blockchain, dirigida al sector forestal. Es un sector fuertemente regulado y lo que hacemos es ayudar a las empresas a garantizar cumplimiento normativo. Significa madera legal y madera sostenible. Es decir, en todos mis emprendimientos la sostenibilidad está dentro del ADN. Lo que hemos desarrollado es se llama pasaporte digital, donde decimos que conectamos el bosque con las personas. Eso significa que contamos en clave de ODS 2030 toda la contribución con el impacto social que tiene el sector maderero. Es decir, el origen, pensad que viene de Amazonas, de África, comunidades indígenas que viven gracias al bosque, y se respeta gracias a la ley toda la cadena de custodia hasta llegar a las manos. Es decir, una guitarra que te puedas comprar con nuestro pasaporte, conocerías todos los proyectos que hay de protección de primates, de elefantes, y sobre todo construcción de hospitales y de colegios para los niños de las comunidades indígenas. Ese mensaje es el que queremos que llegue, además de, por supuesto, que estamos ayudando a combatir la tala ilegal, que significa deforestación y cambio climático, pero también la parte de cómo las mujeres de comunidades indígenas viven gracias al bosque. Es un mensaje que nos gusta llevar a la persona que compra algo de madera.
¿Cómo se consigue atraer talento en femenino al mundo de la ciencia, Ana?
Pues yo llevo particularmente toda mi vida intentando y animando a las niñas, porque es algo que se concibe como... Y de hecho... se tiene, bueno, Ángel, que tiene todas las estadísticas, las startups tecnológicas fundadas y dirigidas por mujeres son más rentables, son más longevas, la tasa de supervivencia...
Efectivamente, la tasa de supervivencia en el emprendimiento femenino es muy superior a la tasa de supervivencia en el emprendimiento masculino.
Somos más perseverantes.
¿Sabes lo que creo? Y esto como reflexión personal, yo sabes lo que creo, que al final... En este caso, a la emprendedora femenina le cuesta un pelín más dar el salto, pero porque lo quiere asegurar todo mucho más. Por eso la tasa es mucho más alta.
Yo diría que tenemos una ambición
cuando llega
más realista
ahí, lo
y
tiene
más realista.
Todo mucho más atado,
eso,
¿no?
Es,
exacto. Digamos, sí, somos más analíticas. Uh-huh. Es decir, todos nuestros planes son más robustos porque derivan de un estudio y luego, como comento, es una ambición más realista, pero que se puede ejecutar. Entonces tenemos esa tasa más alta por esa razón. Pero lo que sí que es cierto que a las niñas les cuesta, y muchas veces es que no tienen referente. Entonces nos parece muy, muy importante, es decir, que poder llegar a los colegios, a las universidades y animar a las chicas. Es decir, yo personalmente, la comunidad de emprendedoras femeninas estamos muy unidas con organizaciones que ayudamos. Es decir, nos encanta recibir, conocer a una chica jovencita que quiere emprender y dice, es que no tengo ni idea, es que no tengo en mi entorno en relación con el mundo empresarial. Entonces le decimos, has llegado al sitio correcto, te ayudamos.
Qué bueno. Qué bueno eso. Y luego fíjate, Ángel, porque tanto Horus ML utiliza la inteligencia artificial, nos lo estaba explicando uno de sus responsables, para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer, de pacientes oncológicos. Bueno, pues tanto Horus ML como Forest Chain de Ana están alojados dentro de algunos de los centros de innovación del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué supone y qué valor tienen estas empresas para la ciudad de Madrid en un momento en el que también estamos diciendo que Madrid con sus fallas, que también las tiene, pero está viviendo un buen momento. Y yo, a mí me gusta mucho no solo centrar el boom, porque si solo vivimos del turismo, pues al final digo, esto puede ser flor de un día, porque podemos morir de éxito. Nosotros tenemos que crear know-how, nosotros tenemos que conseguir crear una base científica, tener talento y no solo vivir de dar de comer bien a los estadounidenses que vienen, ¿no? Sino que Madrid tiene que tener una base y tiene que poder exportar ese talento y esa formación.
Pero claro que sí, y además tú sabes la de empleo de alto valor añadido que generan estas startups. Yo siempre lo digo, al final, las startups que tenemos dentro de nuestros viveros de empresa, de nuestros centros de incubación o de aceleración, son nuestros mejores embajadores. Porque si tú, ahora mismo, en un momento en el que las ciudades compiten por atraer el talento, compiten por atraer la innovación, vas como institución, bueno, pues te dirán, oye, este es el de la institución, no. Pero si va una startup, como cualquiera de las dos que tengo aquí, y dice, oye, estamos haciendo esto desde Madrid, es que son ellos nuestros mejores embajadores. Y es fundamental apostar por la innovación, es fundamental apostar por el talento y apostar por ese empleo de alto valor añadido. Al final, estas startups, como te decía, están en unas fases iniciales, algunas de ellas, otras ya más adelante, pero cuando terminan los programas de aceleración, a lo mejor ya tienen 5 o 10 personas contratadas, trabajando, y se convierten en una empresa grande, una empresa que además, insisto, es desde Madrid al resto del mundo, porque estas soluciones son escalables, no a la ciudad de Madrid, no a, a España, sino al mundo, y eso es fundamental. Tú piensas que al final, imagina que la próxima gran aplicación que utilicemos en nuestro móvil, pues pueda ser de Madrid, tenga toda su base en Madrid y contrate en Madrid, eso es magnífico.
Es que es fundamental. Lo que quiero es contarle a las oyentes y a los oyentes dónde os pueden encontrar, cómo participar en este South Summit que convierte a Madrid en una referencia internacional estos días en algo tan importante como la ciencia, el talento, la inteligencia artificial y cómo poder conocer todo lo que aquí se está cociendo, que es mucho y es importante. A ver, Ángel.
Pues mira, súper rápido, te lo voy a dar casi en titulares. Madrid Innovation. Puede entrar Google, facilísimo. Madrid
Oye,
Innovation.
Oye, perdona, nosotros es la segunda vez que nos vemos porque también has estado el programa en alguna otra ocasión. Tú no lo sabes. Yo tengo un... Hay algunas palabras, algunas frases que utilizo y siempre digo, por favor, a titulares.
A titulares.
Mira, mira lo que dices tú. Te lo voy a contar en titulares, me encanta. Cuando alguien se empieza a enrollar, veo textos, digo,
nada.
A titulares. Digo, no. Venga, dale,
es
a titulares.
Es lo que del mundo de la startup. Tienes que hacerlo ahí rapidísimo.
Claro, a titulares. Claro. Digo, esto es como lo del elevator speech
igual,
que te meten ahí y dicen, tiene usted 45 segundos... para contarme este proyecto. Bueno, pues cuéntame este proyecto. Hazme un elevator speech, venga.
Menos de 45. Si quieren conocer todo lo que está pasando en el ecosistema de innovación de Madrid, pueden entrar en madridinnovation.es. Súper sencillo. Si quieren ver lo que está pasando ahora mismo en Madrid, pueden pasarse esta misma tarde por Plaza España y verán que la innovación
ahora
de
mismo,
Madrid...
Si van
ahora mismo, también. Ahora mismo.
Vale.
Hoy, todo el día, creo que hasta las 7 de la tarde pueden pasarse y van a ver lo que está pasando.
Porque a las 7 de la tarde ya se vienen conmigo la firma del libro.
Claro, eso es. No te vamos a contra...
no me contra programas. Y dime, un par de proyectos en los que, al margen de los que ellos han contado,
¿sí?
Tanto el de Horus como el de Ana, en los que debamos detenernos porque a lo mejor bueno pues nos pueden llamar, resultar más curiosos o llamar más la atención.
Pues mira, hay varios proyectos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, la utilización de redes, la recogida de redes de pesca, en este caso en el Índico, que lo convierten en muebles. Y otro muy interesante también, un chico que tenemos en uno de nuestros centros, que con impresoras 3D hace miembros, en este caso para personas que tienen...
empresas de este tipo las hemos tenido en el programa.
Sí, sí.
Tal vez sea esta.
Pues Ayúdame 3D se llama, o sea, y la otra...
Ayúdame 3D.
Sí, sí, Guillermo, muy buen chico. O sea, al final, insisto, lo que te decía anteriormente, empresas de impacto social positivo cada vez hay más y desde Madrid las seguimos apoyando.
Qué importante. ¿Vais a estar hasta qué día en Plaza de España?
Hasta hoy es el último día en Plaza
hoy
de España.
Hoy es el último día. Pues sí. Hasta las 7 de la tarde, dense prisa, es gratuito y van a ver todo lo bueno que se está haciendo en Madrid. Ángel Niño, Ana Pérez y Jesús Prada, en titulares. Gracias.
Gracias.
A vosotros.
Eva Criado, gracias. Una pausa y volvemos.